Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 30 de noviembre, Día Mundial del Influencer.
Los egipcios están todo el rato subiendo a su Instagram de egipcios todo lo que les gustaba, todo el rato haciéndose fotos de perfil. Prefiero a los influencers de hoy que los influencers egipcios, si lo piensas bien, porque ahora tú ves a un chaval de 18 años que se va a Vietnam, se alquila una moto, se pone en una roca y dice... A veces hay que detenerse para seguir adelante.
Bueno, está claro que han llegado para quedarse porque ya tienen su propio Día Internacional. Influencer es un anglicismo usado para referirse a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Aunque si prescindimos de estas, la figura del influencer no es tan reciente, ya que a finales del siglo XIX... ya era costumbre usar a personajes famosos para promocionar distintos productos y marcas. Ahora, con el boom de Internet y de las redes sociales, este personaje lo que ha hecho es masificarse y popularizarse cada vez más, hasta el punto de que ya hay personas que se definen a sí mismas como influyentes y que han hecho de ello su modo de vida. ¿Pero cuánto ganan estas personas? Bueno, pues todo depende del número de seguidores que tenga. En el caso de Instagram, atención, los precios van de 120 a 150 euros que ganan por foto que suben a su cuenta. Para los que tienen más de 50.000 impresiones, el sueldo es de 500 euros y a partir de 2.500 euros en el caso de tener más de medio millón de seguidores, que ahí ya la cosa no está nada mal. Además del Día del Influencer, hoy es también el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, unos trastornos que han aumentado mucho durante estos meses de confinamiento. Esther Silva es psicóloga de la Clínica López Ibor y experta en el tema. Con ella vamos a recordar cómo se detecta este problema y qué novedades hay en su tratamiento.
¿Cómo era la noche en Malasaña? Era un sitio peligroso, sucio, mucho yonki.
La gente ya no, a lo mejor no se acuerda, pero Malasaña era dura, dura, dura.
Malasaña tenía novedad.
Malasaña 80 Music Bar es un documental que nos recuerda cómo era este barrio hace tres décadas, como cuando comenzó a forjarse su fama de cuna de la movida y de la modernidad. De esto saben mucho Juanjo Castro, que es quien dirige este documental, y también nuestro compañero Manolo Calderón, que es uno de los protagonistas del mismo. Los dos van a estar ahí con nosotros.
Me llamo Jesús García Hernández, nada como Rafael Amargo, pone que nací el 12 de enero, nací el 3. Está todo mentira, dice que nací en Valderrubio, pero me empadronaron en Piropuente. O sea, el carnet de identidad es una joyita, vaya.
Bueno, su carnet de identidad no dará una, pero él las da todas. Rafael Amargo vuelve a los escenarios con su particular versión de La Yerma de García Lorca. Así que hemos pensado que es el momento de tener con él una conversación tranquilita para que nos cuente cómo le va la vida y en qué momento de su carrera se encuentra. Y como cada lunes, Nieves Ortiz nos hablará de alguna efeméride destacada de esta semana que empieza hoy en sus Nieves Mérides. Clara Esteban llegará con sus lunes solidarios y con Iván Zaro, que es activista y trabajador social de Imagina Más, una ONG volcada en la igualdad, en la salud sexual y en la diversidad. Y Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo para hablarnos hoy del halcón peregrino. Y comenzamos la semana y este último lunes del mes de noviembre, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento. Y Nieves Ortiz, antes de abordar alguna otra en sus Nieves Mérides, nos recuerda la efeméride destacada de hoy.
De un 30 de noviembre de hace 120 años, donde fallecía Oscar Wilde en una cochambrosa habitación de un hotel parisino bajo el seudónimo de Sebastián Melmoth. Tenía 46 años, el genio irlandés es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray. De ingenio mordaz, vestir extravagante y brillante conversación, se casó con la que fue la madre de sus dos hijos. Pero en el apogeo de su carrera se enamoró perdidamente de un poeta de 21 años al que conoció en una fiesta. Wilde acabó demandando al padre de su amante por difamación al haber sido acusado de homosexualidad. Tras una serie de juicios fue declarado culpable y encarcelado por dos años, obligado a realizar trabajos forzados. Una tragedia a la que siguió su muerte prematura, marginado y enfermo de meningitis.
Vamos a alegrarnos un poquito después de esta historia tan triste. Belén Amonacid, felicitemos.
Sí, felicitamos a alguien que supera los 80, 83 años que cumple Ridley Scott, director de cine británico. Nacía un 30 de noviembre del año 1937 y lo celebra pues rodando en este caso series de televisión, porque se ha subido también al carro de las plataformas digitales. Grandes películas en su trayectoria profesional, por ejemplo Alien, el octavo pasajero, donde por cierto ninguno de los actores sabía cómo el alien se iba a ir abriendo paso a través del estómago del tripulante en cuestión. De ahí los sobresaltos, las caras de pánico e incluso ataques de ansiedad por parte de alguno de los actores. O Gladiator, donde las heridas tras la batalla en el caso de Russell Crowe eran reales, porque tuvo un aparatoso accidente con uno de los caballos. Es más, a día de hoy nos costaría cambiarles las caras a Thelma y Luis, pero en su origen iban a ser Michelle Pfeiffer y Jodie Foster. Eran al menos las primeras de las apuestas de Ridley Scott, cineasta británico que recordamos hoy cumple 83 años. Cumpleaños también Billy Idol, nacía un 30 de noviembre de 1955, cumple por tanto 65 años. Lo hace con espíritu joven, claro que sí, y lo hace con un dúo junto a Miley Cyrus en este Night Crawling, un tema que forma parte del último disco de Miley Cyrus que acaba de salir a la venta en este mes de noviembre. Dice Cyrus que lo que más le gusta de Billy Idol es cómo en un momento de su vida, ya por los años 80, fue capaz de casarse con la rebelión, y que a ella le gustaría de alguna manera ser como él. De ahí que haya decidido que quería hacer una canción con su ídolo, Billy Idol.
Clara Esteban, vamos a saber cuáles son los santos que protagonizan este día y el significado de sus nombres.
Pues en primer lugar tenemos a San Andrés, fue el primer discípulo de Jesús junto a San Juan el Evangelista, y podríamos decir que un tanto eclipsado por este último. Tanto Juan como Andrés eran discípulos a su vez de Juan Bautista. Juan Bautista, al encontrarse con Jesús, dijo aquello de «He ahí el Cordero de Dios», y junto a Andrés comenzaron pues a seguirle. Es un nombre masculino de origen griego que significa hombre valiente, fuerte y viril. Hay 115.748 hombres en España con este nombre. Andrés, les felicitamos a todos ellos y también a las 907 Mauras, por Maura de Constantinopla, mártir de Bizancio durante la persecución de Diocleciano, un clásico en el santoral. No tenemos muchos más datos sobre ella y podemos decir que Maura es un nombre de origen hebreo que significa de piel oscura. Tiene el mismo origen que la palabra moro.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán este lunes.
Para todo hay un refrán, y también para esos proyectos o situaciones que desde un principio se ve venir que van mal encaminados y que no van a terminar bien. El refranero tiene un refrán que compara estas ocasiones con los lunes. En concreto, con esos lunes que salen un poco torcidos y que van seguidos de otros días que no mejoran mucho. Así que para esos proyectos que comienzan mal, podemos usar este dicho. Mal comienza la semana al que ahorcan en lunes. Pero tampoco quiero que empecemos pesimistas esta semana, porque el lunes, después de todo, es mi día favorito. Concretamente, mi séptimo día favorito.
Vamos a ver hacia dónde va nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en la puerta de la Consejería de Vivienda, calle Maudes número 17. Hasta allí se van a desplazar vecinos de la Cañada Real para denunciar que más de 8.000 personas llevan dos meses sin luz. Detrás de este corte eléctrico se encuentra la empresa Naturgy y la transformación de las torretas de luz que rodean a este barrio. Exigen a las administraciones que les den alguna solución para poder restablecer el servicio.
Y por último, Carlos Honorato, ¿qué tenemos preparado hoy en nuestra encuesta de Twitter?
Bueno, pues tenemos un dato. Por ejemplo, en España viven cerca de 10 millones de animales de compañía. Y en el primer trimestre de 2021 hay previsto lanzar un sistema de identificación unificado para controlar a todas las mascotas desde su nacimiento. Nosotros vamos a preguntar hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, ¿eres partidario o partidaria del DNI animal obligatorio?
Pues mira, sí, con huella y todo.
O sea, que te pongo ya el sí.
Sí, bien, bien. Yo creo que sí.
No tiene huella ni foto, ¿eh? Hemos visto ya un poco el proyecto. Vendría el nombre, la especie, el sexo, cómo se llama el propietario, dónde vive.
Eso está muy bien.
Para tenerlos a todos fichados.
Exactamente. Bueno, pues ahí está esa encuesta, sí o no, ¿no?
Sí.
Las respuestas.
¿Eres partidario del DNI animal obligatorio, sí o no?
Muy bien, pues ya sabéis, todos los que queráis votar lo podéis hacer en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y luego viene Carlos y nos va contando cómo va la encuesta hasta la 1:50, que nos dará el resultado definitivo.
Aquí estaremos.
¿Te parece bien,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Iba a decir wow, pero no. Bien.
Puedes decir miau, si quieres.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez. Descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar.
¿Quién nos acuerda de esta canción? Jean-Baptiste Humet nos dejaba tal día como hoy, hace 12 años.
Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Montemadrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Si todos los años es, desde luego, un buen momento para reflexionar, este lo es un poquito más, y es que el confinamiento y todo lo que ha traído consigo de excepcional la pandemia ha provocado un agravamiento de este tipo de trastornos. En España, 400.000 personas sufren alguno de estos problemas, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera, y en su inmensa mayoría son jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 25 años. Tenemos con nosotros a Esther Silva, que es psicóloga de la Clínica López Ibor y que además es experta en estos temas. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabemos a estas alturas de nuestra vida por qué los trastornos alimentarios son más frecuentes en personas jóvenes que en mayores?
Bueno, se juntan muchas variables, ¿no? La edad temprana de aparición del trastorno puede estar relacionada, por ejemplo, con el momento de entrada en la pubertad, ¿no? Los cambios físicos que vienen asociados, que vienen generados en esa edad, se entiende y se comprende que es algo que puede actuar como un factor de riesgo en su aparición. También el hecho del momento vital en el que se encuentran, ¿no? Los cambios asociados a nivel de relación social, a nivel educativo, son momentos que en general generan un riesgo, ¿no? También están más expuestas a opiniones externas, empieza a importar más lo que dirán las otras personas, y se puede también estar más relacionada en redes sociales, a través de Internet, con lugares que puedan suponer un riesgo.
Yo creo que es importante recordar, Esther, de que estamos hablando de un trastorno psicológico, es decir, que tiene que ver con la mente, pero que luego tiene consecuencias muy graves, pueden llegar a ser muy graves, en nuestro físico.
Sí, son trastornos que inicialmente vienen generados por características de personalidad, también por características del ambiente, ¿no? No somos personas aisladas. vivimos en un ambiente tanto a nivel familiar, a nivel social o a nivel global, a nivel de sociedad más amplio, que nos implica y nos fomenta de alguna manera la aparición de determinadas preocupaciones. Esto, por supuesto, está relacionado con características psicológicas y con estados de ánimo que perjudican, que generan mayor obsesividad, mayor ansiedad, mayor preocupación y también, bueno, otras características como las distorsiones de la imagen corporal, el empezar a observar el cuerpo de maneras que no están realmente cumpliendo, formas que realmente no están cumpliendo. Y, por supuesto, esto puede llevar a unos niveles de desnutrición que impliquen problemas en todos los sistemas orgánicos de la persona.
Uh-huh. Yo conozco unos cuantos padres que han tenido este uh-huh. problema con hijos. Y fíjate, tienden a sentirse muy culpables a veces, porque uh-huh. piensan, a lo mejor es que no le he prestado demasiada atención, a lo mejor es que no necesitaba otras cosas diferentes de las que yo les he dado. ¿Hay razones para que estos padres se sientan culpables?
No, por supuesto que no. Una de las cuestiones que siempre abordamos es el intento de desculpabilizar tanto a la persona que sufre el trastorno como a los familiares y personas cercanas. Siempre uh-huh. hablamos de responsabilidad de cara al cambio, pero no de culpa por haber llegado al lugar en el que se encuentran. De todas formas, sí que también trabajamos en coordinación con las familias, con las personas convivientes y con la familia nuclear, porque creemos que la manera en que se relacionan paciente y familiares sí puede tener una implicación positiva en el cambio. Pues actitudes relacionadas con la imagen, a veces en casa se pueden dar mensajes que no sean del todo adecuados, ¿no? A nivel alimentario, a nivel de foco en la imagen corporal, determinadas actividades que se fomentan o se restringen en función de la imagen del hijo, de la hija. Bueno, todo eso puede estar influyendo. Y también, por supuesto, hablamos del impacto, de la importancia de la comunicación, de generar una comunicación más libre, más abierta, reducir el criticismo, mejorar la cercanía, ¿no? Favorecer como conductas de protección o de cuidado, no desde el excesivo control, pero tampoco desde no estar presentes en la vida de la persona. Todas son maneras de fomentar que la situación mejore, pero por supuesto siempre incidiendo en que no hay culpabilidad por parte de ningún familiar ni de la persona que padece el trastorno.
Muchas veces las personas que presentan trastornos en su conducta alimentaria presentan otro tipo también de patologías, por ejemplo una depresión. Claro, aquí el uh-huh. problema es saber qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina.
Es complicado, sí. Bueno, se pueden dar, aquí hablamos de comorbilidades en salud mental, que serían cuando se presentan varios trastornos a la vez. Muchas veces va de la mano, ¿no? Empiezan a tener un estado de ánimo más bajito, una autoestima más baja, empiezan a estar más pendientes de, estoy hablando sobre todo pensando en adolescentes, ¿no? Sí. Más pendientes de la evaluación externa, de la evaluación de los iguales, y encuentran en la manipulación o la modificación de la conducta alimentaria y del cuerpo una manera de sentirse mejor. Y detalles desde cuando se empiezan conductas restrictivas, etcétera, para intentar modificar el cuerpo, la imagen y, por tanto, mejorar el estado de ánimo. O sea, la función, si existe un estado de ánimo alterado primero, la función de la conducta alimentaria suele ser tender a intentar encontrarse mejor, ¿no? El objetivo de ellas no suele ser encontrarse mal, por supuesto, tiende a mejorar el estado de ánimo. ¿Qué viene antes? Pues dependería de dónde pongamos el foco a la hora de diagnosticar antes, ¿no? Pero el estado de ánimo de tristeza o de ansiedad suele ir de la mano en 100% de los casos, en la gran mayoría de los casos.
Claro, Esther, si hablamos de episodios de tristeza, de ansiedad, fin, de depresión, de no encontrarte bien, desde luego estos meses de pandemia que llevamos a cuestas no es lo más recomendable, ni para quienes padecen este trastorno, ni para quienes no lo padecen pero tienen tendencia a ello. Sabemos que han aumentado los casos, pero ¿se han agravado también los casos que estaban en tratamiento?
Pues sí, también vemos un poco la afectación que ha tenido para todos, ¿no? Para el global de los humanos, el hecho de estar en cuarentena y sobre todo pues aquellas personas que no han podido salir de su casa ni para realizar un ejercicio laboral. Entonces, se han dado emociones que son naturales y queremos también normalizar, como la tristeza, la ansiedad, el miedo, la soledad, un poco esa incertidumbre que a veces no se tolera bien. Si eso lo vemos en una persona que ya tenía unas características emocionales que estaban perjudicando, pues por supuesto ha tenido una afectación mayor. Entonces, en personas que ya estaban, por ejemplo, en un proceso de tratamiento, pues puede haber afectado de múltiples maneras, o esto es lo que hemos ido observando. Por una parte, los tratamientos más intensivos en ocasiones, por ejemplo, personas que fuesen a un centro de día o alguna cuestión sobre tratamiento de nivel más intensivo, en ocasiones han cerrado, ¿no? Entonces no han tenido esa contención externa. También hemos visto casos de personas que se apoyaban mucho en el entorno, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel laboral, para realizar las comidas acompañadas, y de pronto han tenido que estar de nuevo encerradas o solas en casa y resulta más complicado. O también el hecho de reducir las actividades que gratifican, que generan bienestar, permite o fomenta que se genere más obsesividad acerca de la alimentación y del peso, ¿no? No tengo otros factores con los que distraerme, empiezo a centrarme todavía más en esto que tengo en mi mano, en mi control, ¿no? La situación de descontrol externa puede fomentar y ha fomentado que las personas con un trastorno de la conducta alimentaria vuelvan a buscar el control a través de la alimentación.
¿Este tipo de trastornos se pueden prevenir? O el que está abocado a ello, como se encuentra una serie de circunstancias que él cree que le afectan, va a caer sí o sí, y hay que poner nuestras esperanzas en los tratamientos y no en la prevención.
No, en absoluto. En absoluto. Creemos en la importancia de la prevención a todas luces, ¿no? mucho más que a nivel de tratamiento. De hecho, los tratamientos, cuando son iniciados en un momento en el que la enfermedad todavía está debutando, digamos, tiene muchísimo mejor pronóstico. Entonces, sí, creemos que los esfuerzos deberían ir destinados a nivel de prevención. Hay lugares en los que la prevención es importantísima, en un entorno escolar, en determinados cursos, sobre todo en inicio de los primeros cursos de la ESO, probablemente inicios de la adolescencia, tiene muchísima importancia. Educar también a familiares, ¿no? En esto que hablábamos antes de las conductas saludables en relación con la alimentación y con el cuerpo, y por supuesto a docentes, para que puedan estar atentos a cualquier señal de riesgo. Creemos que la prevención puede ser un factor determinante a la hora de evitar la aparición de estos trastornos.
Por último, Esther, en lo que se refiere ya a tratamientos, cuando ya tenemos un caso diagnosticado y hay que ponerse manos a la obra, ¿ha habido mucho avance en este campo o se siguen tratando más o menos como se trataban hace 10 años?
Pues diría que sí, que ha habido y está habiendo avance, ¿no? Es un trastorno que tiene, bueno, una epidemiología elevada, como hablabais antes, ¿no? De la cantidad de afectados, afectadas. Y además es un trastorno en que aquí a nivel de Occidente se está viendo también en una proporción muy alta. Entonces entendemos que sí, que se está dedicando esfuerzos, ¿no?, a mejorar el tratamiento. Quizás anteriormente se veía más la parte médica, la parte biológica, que sigue siendo importante, no hay que descuidarla porque, insisto, hablamos de momentos de desnutriciones severas o de desequilibrios importantes a nivel orgánico. Pero se está también dando más impacto o fomentando más el foco en la parte psicológica, en la importancia también del foco en la familia, y desde ahí yo creo que es el cambio principal que estamos viendo.
Bueno, pues aviso a navegantes, es decir, a padres y a educadores. Controlemos un poco esas actitudes que se salen de lo común. Hijas, sobre todo, porque esto afecta más a mujeres que a hombres, pero también niños, que dejan de comer, que adelgazan mucho, que se vuelven más retraídos. En fin, no les perdamos de vista y a la mínima acudamos a un experto, que es lo que hemos hecho hoy, acudiendo a Esther Silva, que es psicóloga de la Clínica López Ibor y experta en el tratamiento de estos trastornos alimentarios, que en fin, nos encontramos con bastante más frecuencia de la que desearíamos. Esther Silva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cambiamos ahora radicalmente de tema en Buenos Días Madrid, porque los vecinos de la Cañada Real llevan 2 meses con constantes cortes de luz. Recordemos que son más de 8.000 las personas afectadas, entre ellas hay muchos bebés, hay niños, hay mayores, hay mujeres embarazadas. La compañía suministradora achaca estos cortes de luz, que como digo, son muy frecuentes desde hace 2 meses, a la gran cantidad de cultivos de marihuana que hay en la zona, para los cuales normalmente se hacen enganches ilegales que además consumen muchísima energía. No obstante, hay convocada hoy una concentración frente a la Consejería de Vivienda para pedir una solución ya. Y con estos vecinos está nuestra unidad móvil y nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, Eli. Comienzan a llegar hasta el número 17 de la calle Maudes. Aquí se encuentra la sede de la Consejería de Vivienda. Y una de las personas que está denunciando esta situación es Cristina Pozas. Es vecina del sector 5. Además, pertenece a la asociación Al Soroc Amanecer. Y nos cuenta, por lo que están pasando, han decidido que hay que buscar soluciones y que las administraciones son responsables. Por eso estáis aquí en esta sede de la consejería. Cristina, ¿cómo están las cosas? 2 meses sin luz, 8.000 personas, 1.800 niños, personas mayores, me decís, que incluso están enfermas, que han pasado el coronavirus, que necesitan oxígeno y que no pueden estar en estas situaciones, en esas casas.
Efectivamente, continuamos desde hace 2 meses en esta situación y seguimos sin tener respuesta por parte de los comisionados del Pacto Regional de la Cañada, el cual es un pacto que se firmó en 2017 en la Asamblea de Madrid, por el que dice que todos las soluciones futuras, mientras que lleguen, se dotará a todas las personas que allí viven de los servicios básicos. La infraestructura del suministro de luz es necesaria para la vida. Sin este suministro no podemos vivir. No tenemos contestación de por qué se están acometiendo esas obras en las torretas de la luz, que justamente son las que afectan a las personas exclusivamente que vivimos allí. Entonces, aparte del atropello y la crueldad con la que se están comportando, no tenemos respuesta ninguna, ni de las administraciones, que son las responsables de dar una respuesta, ni de Naturgy.
Hasta ahora, ¿cómo se conseguía ese suministro? Porque es lo que nos están preguntando los oyentes.
Vale, pues hasta ahora ese suministro se consigue con la misma instalación que existe en la ciudad, con torretas de luz, cables que van a los transformadores que van a fusibles de cajetines, y después esos cajetines son los que dentro de las casas, nosotros, cada casa tenemos nuestro fusible. Es decir, como una instalación totalmente adecuada.
Simplemente decíais vosotros, como esa situación no se ha normalizado, no tenéis a quién pagarle esa luz, ¿es así?
Efectivamente, nosotros como vecinos estamos pidiendo que por favor ordenen y adecúen todo lo que es referente al suministro de luz, que nosotros queremos ser abonados, que queremos pagar, porque no queremos tener estos problemas ni pasar estas penurias. Pero no tenemos contestación ni propuesta en absoluto. Nuestra propuesta, por supuesto, está hecha tanto a los comisionados, las administraciones, como públicamente ahora mismo la estamos haciendo.
Sabéis que han aparecido también noticias, informaciones, diciendo que esos cortes de luz se deben a que se han encontrado en la cañada grandes plantaciones de marihuana y que quizás sea uno de los motivos. ¿Qué opináis?
Bueno, nosotros opinamos que si eso es así, existe una delegación de gobierno, un Ministerio de Interior, que tiene que ocuparse de esas situaciones. Nosotros, ante eso, lo que planteamos es, ¿por qué, si saben que eso está ahí, no actúan? Y la alternativa es dejar sin luz a 8.000 personas. Es que, es decir, no tiene ningún sentido que un gobierno tome ese tipo de decisiones, porque es un ataque a su población. Es un directo, porque el sufrimiento que estamos padeciendo y las consecuencias que estamos padeciendo ya se están empezando a notar. Y hay un informe de médicos del Centro de Salud del Pau de Vallecas, es uno de los centros a los cuales nosotros pertenecemos, que está aumentando el nivel de neumonías en la población del barrio de Cañada. Por favor.
Cristina, llevas 18 años allí, nunca habéis pasado por una situación parecida, 2 meses sin luz, decís, en plena pandemia, con el invierno casi ya aquí y con el frío, con los niños, me decís, que cómo estudian, ¿no?
Los niños no pueden estudiar porque salen del colegio, aparte de que nos queda muy poquito de luz cuando volvemos de trabajar o de los colegios. Y luego los niveles de ESO y bachiller, el Ministerio de Educación determinó que fueran clases online unos días determinados de la semana. Entonces ellos no se pueden conectar online porque no tenemos luz. no vemos, no nos podemos lavar, calentamos apenas agua. Entonces, estamos, a ver, hay bebés, mujeres embarazadas, gente con diversidad funcional, es decir, que somos una población pues compuesta como en cualquier otro barrio, y que en cualquier otro barrio, cuando los niños llegan a su casa del colegio, tienen calor, tienen su luz, pueden hacer sus tareas y conectarse los días determinados online. Los niños en Cañada no pueden, y también estamos pidiendo a los colegios, por favor, que los profesores y el equipo directivo hagan los informes correspondientes de las consecuencias que están viendo, que sus alumnos, al cabo de 2 meses, ya casi el trimestre completo, están teniendo unas consecuencias nefastas.
Cristina, por lo tanto, para resumir, a las 11 tenéis aquí una concentración, se va a prolongar hasta la 1:30, exigir responsabilidades, en este caso a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, planteáis una reunión a Naturgy, que era la empresa de la que os suministrabais anteriormente, aunque esos recibos, decíais, nunca los habéis podido pagar porque vuestra situación no está normalizada.
Sí, pedimos una reunión con Naturgy, sobre todo para saber qué plan es el que están ejecutando, quién le ha dado el permiso, qué administración le ha dado el permiso, o qué administración le ha dado la orden, o qué ministerio. Y también apelamos a los comisionados de la Cañada Real y a todas las administraciones y a toda la Asamblea de Madrid y concejales del Ayuntamiento a que entre todos, por favor, resuelvan esta situación, que es que nadie se explica que esto pueda estar pasando. Es increíble, basta ya.
Eso es lo que van a gritar dentro de unos momentos aquí delante, Eli, de la sede de la Consejería de Vivienda, calle Maudes número 17, y empiezan a llegar muchos vecinos. Recordamos, 8.000 personas afectadas, 2 meses sin luz y entre ellos 1.800 niños.
Pues a ver si se consigue de alguna manera solucionar este problema, porque está afectando a muchísimas personas sin comerlo ni beberlo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kühn-Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El club de fútbol Águilas de Lucero es el más antiguo de ese barrio, del barrio del Lucero. Se fundó en el año 1973 y ahora está abocado a la desaparición si no se pone remedio al deterioro del campo. Y es que la cosa debe estar muy, pero que muy mal. Bueno, nos acompaña ya Ana Fernández, que es directiva de este club, del club de fútbol Águilas del Lucero, y además es madre de uno de los jugadores. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo está el campo del Lucero en estos momentos?
Pues el campo está, qué decirle, tercermundista es poco. El campo está, no nos quejamos, lo que quiero dejar claro, no nos quejamos del barro, porque ya. Un campo de tierra lo que tiene cuando llueve es barro. Nos quejamos de las franjas que hay alrededor, de las lesiones que eso provocan los críos, nos quejamos de las vallas, son las originales que pusieron los fundadores.
Uno de ellos fue tu abuelo, Ana.
Uno de ellos mi abuelo, otro de ellos mi tío, que si me está escuchando anda un poco pachucho y le mando un besazo.
Oye, pues le mandamos un beso. ¿Cómo se llama tu tío?
Mi tío se llama Rafa.
Pues Rafa, un beso enorme y a levantarle el ánimo.
Muchísimas gracias.
Sí. Y cuéntanos, o sea, vallas que tienen pues 40 años encima.
Sí, 47 años. Bueno, alguno más porque esas vallas venían del campo antiguo que teníamos. Nos cambiaron el campo y ese campo, o sea, está todo hecho como lo hicieron la gente que lo fundó.
Ya, bueno, creo que os llevan prometiendo algunas mejoras desde hace 12 años, ni más
sí,
ni
desde
menos.
Desde 2012.
Bueno,
desde 2012.
Pues 8 años, entonces prometiendo unas mejoras que no terminan de llegar y que pasarían. No. Creo que hay unas zanjas también que son muy peligrosas para los jugadores.
Sí, de hecho ha habido muchas lesiones en esas zanjas.
Chapas cortantes, en fin,
chapas cortantes,
que es un desastre esto.
Sí, 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 los banquillos, la iluminación es pésima. Ahora ya que entrenamos de noche, pues nada, la iluminación es pésima. El día que llueve no hay manera, o sea, es todo un charco.
Creo que del ayuntamiento han ido a mirar, a ver cómo está la cosa. No sé hace cuánto tiempo, creo que hace un par de semanas. Sí. ¿Habéis tenido noticias desde entonces?
Nada, una de las respuestas que nos dieron fue que, bueno, que tenemos la mala suerte de estar rodeados de campos de césped.
Ya.
Esa es una de las campos de césped que desde aquí quiero decir que se han hecho hasta en dos ocasiones, en un periodo de tiempo de a lo mejor como mucho 15 años, y que luego están abiertos al público, o sea que no entiendo muy bien.
Claro, os encontráis con el problema principal, Ana, es el estado del campo, pero esto tiene consecuencias. Eso es. Porque claro, si no se puede jugar en un campo, me imagino que la cantidad de futbolistas del equipo pues será cada vez menor, porque nadie tiene ganas de jugar en un campo en el que no se puede jugar.
Eso es, cada vez es menor, nos hemos quedado este año solamente con dos equipos. El aficionado, o sea, fíjese hasta qué punto es amor por el club, que el aficionado jugando en un segunda regional se paga su propia ficha.
Ya, muy pobre.
O sea, si eso ya no es nosotros con los niños igual. Niños que lo único que piden, o sea, es tener las mismas oportunidades que los demás. yo creo que es un derecho de igualdad, ¿no?
¿Habéis hecho un cálculo más o menos de lo que costaría decentar el campo de manera que sea seguro jugar en él y que se pueda jugar en él sin que los balones se caigan a los charcos y se queden ahí flotando?
Pues un cálculo no, aproximado nada, no, la verdad que no.
Ya, lo decía por si, no sé, si teníais un cálculo más o menos para saber cuánto tendría que desembolsar el ayuntamiento, porque son campos que pertenecen al ayuntamiento, me imagino.
Eso es. ¿Sabe qué pasa? Que según vayan haciendo, pues así varían los presupuestos, porque ya. Hay campos, ¿me entiende? Hay campos que se han llevado 1 millón de euros, hay otros campos que con 500.000 euros se ha solucionado el problema. Entonces ya. Eso va un poco dentro de quien ellos trabajen, quien lleve la obra y todo esa todo ese rollo.
Oye, ¿de qué vivís el equipo de fútbol?
Pues vivimos de lo que hacemos unos carteles, que es donde nos anunciamos, y gracias a que pues en el barrio la gente, la verdad, que es muy solidaria, pagan una cuota anual que creo que es de 50 euros por anunciarse en el cartel. Y luego lo que le digo, cada uno nos pagamos nuestra ropa, nuestra ficha y alguna empresa que nos regala una sudadera para poder calentar, o nos regalan unos chándal, pero vamos, sobrevivimos solos, la verdad.
Ya, que a duras penas, y es una penita, porque es verdad que es un club de fútbol. Águilas del Lucero, lo digo para que nuestros oyentes, si alguno no lo conocía y se interesa, oye, pues se apunte también a este club. Y 1973 lo fundó el abuelo de Ana, junto con otras personas, con su tío que nos estará escuchando seguramente. Y ahora eres madre de un jugador también. ¿Cuántos años tiene Iván?
9 años.
Bueno, y afición toda, claro.
Toda la del mundo, y además que es un niño que se le da bastante bien e incluso le han ofrecido irse a otros equipos y él no quiere dejar su Águilas por nada del mundo.
Uy.
Mi padre ya no vive, por ejemplo, y él la cosa que tiene es, pues eso, que su abuelo estaría muy orgulloso si le viese, y él quiere seguir en su Águila siempre.
Bueno, pues Iván y todos sus compañeros y todos los vecinos, además del barrio del Lucero, yo creo que tienen derecho a tener un campo en condiciones, pues como existen otros muchos campos en nuestra ciudad. Así que vamos a intentar echaros una manita, Ana.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y vamos a ver si el club de fútbol Águilas del Lucero tiene futuro, porque desde luego en cuanto a afición y en cuanto a cantera, lo tienen.
Es.
Y sería una pena, claro, que todo esto se quedase en nada por culpa de un campo en mal estado que se puede solucionar, que es un problema que tiene solución. Solo hace falta seguramente algo de dinerito y voluntad, sobre todo voluntad. Así
que nos escuchen. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos la oportunidad de poder ser escuchados.
Nada, para eso estamos, Ana.
Muchísimas gracias.
Si tenéis alguna novedad, si hay respuesta del ayuntamiento, nos la contáis, ¿eh?
Por supuesto.
Perfecto.
Por supuesto
pues,
que sí.
Ana Fernández, directiva del Club de Fútbol Águilas del Lucero, madre además de uno de sus jugadores, piden ayuda para que se solucionen los problemas que tiene ese campo en el que no se puede jugar y del que depende el futuro de este club de fútbol que tiene ya pues casi 50 años a sus espaldas.
Sí, puede ser, llegaremos a los 50 e incluso a por los 100.
Eso, a ello, claro que sí. Ana, un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Que tengáis mucha suerte.
Grande.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, muchísimas gracias. Adiós.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
We'll be right back. supuesto que nunca decimos adiós en este programa. Decimos hasta luego cuando llega la una de la tarde. Pero luego al día siguiente, como MacArthur, volvemos. Siempre volvemos. Es como la encuesta. Todos los días vuelve y vuelve. Eso sí, diferentes encuestas con diferentes preguntas. Pues si no, sería un rollo, honorato. Pues,
sería como
la misma encuesta siempre.
El día de la marmota, casi.
Pues casi, casi.
Sería inaguantable.
¿Las marmotas, por cierto, entran en, no, esta, no, en este supuesto
no,
que
porque
planteas
no son,
hoy?
No son domésticas, no, ya. No.
Bueno,
o sea, es un animal salvaje.
Sí, también.
Ojo,
es verdad.
Que debe dar unos arañazos. Bueno, a ver, que va a salir el DNI animal.
Sí.
Nosotros sabemos de muy buena tinta, lo hemos oído y lo hemos leído, por ejemplo, hoy en el confidencial.com, que encima publican cómo será el carné.
Un prototipo.
Sí, no, sí. Y no tiene foto, ya adelantamos, ni tendrán que poner la pezuñita ni
nada.
O sea, simplemente con el nombre, el sexo.
Y eso sí, y el nombre del dueño y la dirección del dueño por si
algo
las
básico,
moscas, claro.
Algo básico. Bueno, y entonces hemos preguntado y estamos preguntando, ¿eres partidario o partidaria del DNI animal obligatorio? ¿Y qué han respondido?
¿Qué van respondiendo?
Bueno, pues 93% que sí, 7% que no.
Ajá.
Empezó
pues,
con el 89-11, 92-8 y ahora estamos en el 93-7%.
Pues muy bien. Lo malo de aquí es que, aparte de hacer tus colas para tu carnet de identidad, no vas a tener que hacer la cola para el carnet. Que hay que renovar el carnet de identidad del perro, gato.
Pasa.
O del canario.
Y luego los nombres, que algunos dan un poquito de vergüencita, ¿eh?
Bueno, ya contamos en este programa que había aumentado un montón el número de mascotas a las que les crucifican llamándoles COVID.
Desgraciadamente.
Bueno, la gente está, en fin. No sé qué quieres que te diga. Que a lo mejor me está oyendo alguien que es dueño de una mascota que se llama COVID. Pues, chico,
no sé.
buen gusto no
nombres.
Es. No, hay COVID. Si
COVID.
La ve como
sí,
la
hombre.
Mascota aquella,
claro, hombre,
bueno,
sí,
pues eso sí, pero hombre, ponerle coronavirus al perro, pues tampoco. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta que sigue funcionando hasta la 1:10.
Hasta la 1:10 quedaremos los resultados finales. No sé yo, ya no, los del no creo ya que remonten, ¿no? Uf,
no
está
sé,
la cosa difícil.
Oye. Todo es posible.
93-7.
Bueno, ahí está esa encuesta de Twitter, @buenosdiasOM. Entráis y votáis, sí o no, dependiendo de si estáis o no de acuerdo con que los animales de compañía, los que tenemos en casa, tengan su propio carnet de identidad.
El DNI de los animales obligatorio.
Muy bien, pues ahí se queda Carlos Honorato y aquí nos quedamos todos escuchando las noticias que llegan ya con las 11:00 de la mañana. Después... volvemos.